11 minutos. Amarut Guyari, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día. Me dijo la Radio Unión, ¿puede ser?
Javier Panza le saluda de Radio La Unión.
Hola, ¿cómo estás, Javier? Y a toda la audiencia de tu radio.
¿Cómo se lee, cómo se pronuncia realmente su nombre, señora?
Mira, cuando me pusieron, como soy la última y me pusieron todos los nombres habidos y por haber, porque verdaderamente mi nombre de pila es María Clotilde Intitam. Ajá. Y en mi familia todos tenemos un sobrenombre, ¿verdad? Un apodo, como le llamamos. Ajá. Y escribían Amarout, así y con TH. Yo no me compliqué mucho la existencia, yo me puse Amaru como lindo, como tu padre Amaru. Ajá, bueno. Simplemente.
Ah, sí. ¿Y te dicen así Amaru directamente?
Amaru, es más, me suena más Amaru que María Clotilde, porque María Clotilde de repente me dice María Clotilde y miro para atrás a ver a quién están hablando, ¿verdad? Porque de toda la vida me han dicho Amaru, ¿verdad? Ajá.
¿Usted vive en Villarrica mismo?
No. Yo nací en Villarrica, pero ya vinimos cuando yo tenía un año, yo ya vine. Ajá. Mis hermanas son las que vivieron más en Villarrica.
Ah, ya. ¿Usted es la última, entonces?
Yo soy la última de 7 hermanos, sí.
De 7 hermanos.
Soy la última.
Bueno, sí. ¿Y en la familia Guyari cómo están recibiendo lo que va a ocurrir mañana en la olla azulgrana, la beatificación de Chiquitunga?
Y mira, Javier, no sé, es un torbellino de sentimientos, es una cosa muy grande, yo siento una carga y sobre todo en el sentido, un compromiso verdaderamente para la familia por este regalo de nuestro Padre Dios tan misericordioso para con nuestra familia, porque verdaderamente yo creo que de hecho Chiquitunga hizo su camino, pero la gente es la que hoy le está llevando a los altares. De hecho sabemos que Dios es el que provee todo eso, ¿verdad? Y se vale de instrumentos aquí en el mundo, ¿verdad? Y evidentemente Chiquitunga es su instrumento para muchas personas que se encomiendan, mejor dicho, a ella, ¿verdad? Ajá.
¿Todas las hermanas tienen el nombre María antes del segundo?
Todas. María Felicia era ella, María Teresa Arminda era la segunda, Federico Augusto Ramón, el único varón. María Cristina es Mireya, María Magdalena es Caritina, María Antonia es Magalí y María Clotilde Amaru.
Ajá. ¿Y por qué la llaman Chiquitunga finalmente?
Y dice, mamá contaba que mi papá no sabía cómo llamarle y dice que uno a los niños cuando recién nacen, mi chiquitita, una cantidad de, le llama de diferentes formas, ¿verdad? Sí. Y diciéndole chiquitita, y Chiquitunga salió y ahí quedó.
Uh-huh. Y ya todos le llamaron así.
Ah, sí, por supuesto.
¿En qué ubicación de todos los hermanos está ella?
Ella es la mayor de todas. Sí, ella es la mayor de todas.
¿Cuántos años de diferencia tenían ustedes?
Y 20 y piquito de años. Ajá. 20 y algo de años tenía.
¿Cuándo naciste? Ella tenía 20.
Chiquitunga es del 25, yo soy del 49. Así es que teníamos un buen trecho.
Ajá. ¿Recordás a Chiquitunga?
Mira, en las cosas puntuales como si fuera ayer.
¿Qué
pasa? La recuerdo.
Si hoy te preguntase...
Porque yo fui su mal criada, así es que imposible no acordarme, ¿verdad?
Estaba yo por decir una cosa en realidad un poco más amplia. Para mí que sí. Ella era tu, yo siempre digo cariñosamente esto, ¿verdad? Ella era tu niñera.
Y mira, ella era todo, porque verdaderamente yo fui un poco su artista. Ella me llevaba con ella a, cuando ella iba a enseñar a las escuelas o a los colegios, y bueno, era un poco su compañera, su compañerita.
Ajá. Si te preguntara, por ejemplo, ahora mismo, señora, una anécdota que recordás que hayas vivido con ella.
No, miles de anécdotas, papá, porque verdaderamente ahora, haciendo una retrospectiva, digo yo, muchas cosas le hice a esta pobre hermana mía, ¿verdad? Porque hablando justamente de irme al colegio con ella, famoso, pues que uno, los alumnos quieren tocarle, estar con la maestra, estar de la mano de la maestra, y yo me iba de la mano de ella y no les dejaba que nadie le tocara, no quería que nadie le tocara más que yo a ella, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ella me llamaba Matimi y me decía, mi Matimita, mira que yo te tengo, no te dejo, estas manos tuyas y las otras, y yo no quería saber nada, y hasta que ella les tomaba de la mano, ¿verdad? Y yo de atrás de ella le agarraba y le sacaba la mano a las nenas.
Celosa entonces, eras.
Sí, muy celosa era. Pero bueno, era porque era mal criada, esa es la verdad. Uh-huh.
¿Cuántos años tenía Chiquitunga cuando falleció?
34 años.
Sí. O sea, vos tenías así unos 14, 15 años.
No, yo tenía 9 años.
Ah, 9 años.
9 años tenía, sí.
Uh-huh. O sea que en realidad ya...
En abril cumplía 10 yo en junio.
Ajá, cumplías 10 en junio.
Sí.
Uh-huh. Y después de que se haya ido tu hermana, ¿cómo fueron tus días, señora?
Y la verdad, de tristeza, de mucha tristeza, porque verdaderamente es la que me malcriaba. Es decir, todas, como fui la última y vine después de unos añitos, entonces todas en general me malcriaba, no sé cuál usar la palabra, pero fue muy fuerte, y cosas que me impresionaron mucho fue el velorio, que la cantidad inmensa de gente que venía, y hacía pasar sus rosarios y su algún papel, algún pañuelito, alguna cosa por el torno, para que tocara el cuerpo de ella, y después y quedaba eso como reliquia, en el sentido que volvía a pasar por el torno y cada uno tomaba su reliquia, por decir así, una vez que haya tocado el cuerpo de Chiquitunga.
Ajá. ¿Cuándo más o menos ustedes en la familia comienzan a notar que efectivamente había una fe movilizada hacia Chiquitunga después de su fallecimiento, obviamente? ¿Cuándo comienza todo ese movimiento hacia Chiquitunga?
Y verdaderamente empezó hacia los años 90, fue un poco más fuerte que anteriormente, ¿verdad? Estábamos en las misas conmemorativas, estábamos 15 personas, una cosa así, y fue creciendo esto, ¿verdad? Concretamente, para la familia, nos enteramos en el 95 más o menos, cuando Monseñor Claudio Jiménez me llama, él me conocía de Schoenstatt a mí, y me llama a decir que Amaru, usted tenía, me dijo que tenía una hermana monja, pero nunca me contó que era santa. Y entonces le digo yo, Monseñor, desde el momento que ella entró de monja, para mí ya fue santa, le dije, ¿verdad? Y bueno, ella estaba, el cuerpo de ella estaba en la Recoleta, y me dijo, bueno, lo primero, que hay esta posibilidad, y lo primero que hay que hacer es trasladar los restos de ella al convento. Ajá. Y en el 97 ya se hace oficialmente, ¿verdad?, la apertura del proceso de ella. Ajá. Y entre las hermanas, esto fue más o menos entre las hermanas que tenían el diario íntimo y los escritos de ella con Monseñor Felipe Santiago Benítez, que fue obispo de Villarrica, que le conoció al padre Prieto y que era el confesor de Chiquitunga, y ahí empezó un poco a leer sus cosas y a escuchar los testimonios de Villarrica, y ya empieza con las hermanas a leer propiamente dicho los escritos de Chiquitunga, y entonces él se da cuenta que se podría empezar un proceso. Y gracias a Dios, el Vaticano dijo sí, y en el 97 se abre el proceso aquí en Asunción.
Ajá, 97 exactamente.
En el 97, sí,
uh-huh. Dice que 4.000 páginas tienen los diarios escritos que contienen las emociones y sentimientos y esperanzas de Chiquitunga.
Y sí, la verdad que nosotros no tuvimos acceso todavía a eso, ¿verdad? Nunca, y no sé si vamos a tener, ¿verdad? Pero sí, dice que ella escribía mucho, esa es la verdad. A ella le gustaba escribir mucho. Entonces, supongo que sí, que gracias a Dios hay algún documento para poder saber también su vida, ¿verdad?, interior, en el sentido en que ahí está plasmado toda su vida, ¿verdad?
¿Cuántos años tenía ella cuando ingresó al convento?
30 años.
30 años.
Ella 4 años estuvo en el convento. Uh-huh. Sí, así es. Y ella, por respeto a papá, que lo quería, porque en aquel entonces la mujer tenía que casarse y tener hijos. Ni se pensaba que fuera monja, ¿verdad? Entonces, ella, por respeto a papá y tratando de tomar la mejor decisión, porque su anhelo siempre fue ser monja, ella quería más bien ser misionera en esos lugares inhóspitos, en esos lugares donde están los más pobres, ¿verdad? Pero después ella se decide por el Carmelo para darse íntegra en cuerpo y alma a su Jesús de Eucaristía.
Uh-huh. Es decir, que ella durante todo ese tiempo ya lo tenía bien claro, solo esperaba el momento de cumplir ese deseo.
Exactamente, así mismo. Ella siempre tuvo ese anhelo, ¿verdad? Tanto que cuando ella se decide, dice que le dice a papá, ¿cómo vos le entregás a la Mañica, que es la segunda de mis hermanas, a un hombre que ni siquiera le conoces? Dice, porque se casó ella, la Mañica se casó. Y entonces, y a mí, que yo que me voy a casar con Jesús, no me querés dar permiso. Entonces, ya ahí papá se dio cuenta que verdaderamente la vocación de ella era esa, ¿verdad?
Uh-huh. No, y tuvo que aceptar finalmente.
Y tuvo que aceptar finalmente. ¿Y qué pesar de que... ¿qué recuerdo de...?
¿Qué recordás, por ejemplo, de ese día en que ella partió de tu casa y ya fue al convento?
Y la verdad que tengo muy borroso, porque tenía 6 añitos. Yo de lo único que me acuerdo que decían muerta en vida de las que entraban en el Carmelo, porque entonces el Carmelo era muy cerrado en aquella época, ¿verdad?
No tenían contacto con el mundo exterior.
No tenían contacto con el mundo exterior. De hecho, nosotros sí teníamos después ya los segundos sábados del mes íbamos a visitarla a ella, ¿verdad? Pero las otras hermanas salían todas con velos, con sus velos negros, tapada la cara. no se las veía a las otras hermanas.
¿Y a Chiquitunga?
Y a Chiquitunga sí, a la Chiquitunga sí la veíamos, porque era nuestro día de visita. Entonces, pero si no, si le tocaba a otra, ella tenía que salir también con la cara tapada.
Ah, ya.
Aunque en realidad es de novicia todavía, pueden, también en aquella época de novicias, podían estar con la cara destapada. Uh-huh. En los primeros tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Pero las que profesaron ya no podían mostrar el rostro.
Uh-huh. ¿Y cuando iban de visita, qué te acordaste? ¿Te sentaban su regazo, te alzaba upa?
No, ella estaba en el claustro adentro. Nos separaban dos rejas, una de hierro y la otra de madera. No, nosotros estábamos en lo que se llama el locutorio de este lado y ella del otro lado, detrás de las rejas. No, ya no teníamos contacto con ella. Lo máximo era pasar las manitos así entre los cuadraditos de la reja.
¿Y qué hablaban, por ejemplo? ¿Te acordás algunas cosas que le decía a tus padres?
Y la verdad que no, yo me acuerdo que todos éramos muy felices y yo más vale no probablemente yo no dimensionaba, verdaderamente te voy a mentir porque eso no recuerdo, no.
Esa parte ya
más
no
vale
no.
Que yo me iba y jugaba en cualquier parte y venía y me iba y porque yo era muy inquieta.
Uh-huh. ¿Y toda la familia o solamente algunos iban?
No, toda la familia, ¿verdad? Porque era así tipo una excursión, vamos a decir, los segundos sábados del mes se dejaba así tipo una excursión y más todavía cuando se mudaron a Manora, era porque Manorá era el único que había, es decir, la casa de la Carmelita era prácticamente la única casa que estaba ahí, ¿verdad?
Claro.
Entonces, lo mío me acuerdo que nos bajábamos ahí en España y San Martín, lo que creo que está Laboratorios Catedral ahí en la esquina.
Sí.
Y eso era camino de tierra, solamente carretas, los coches, los días de lluvia y esas cosas ya no entraban.
Uh-huh. Sí, ella nació en 1925 y entró al convento, estamos hablando de 1955 más o menos que ella ingresa.
Así mismo.
¿Y en el 59 ella fallece?
Ella fallece, sí. Uh-huh. Así mismo.
¿Tomaban la carreta desde ahí, desde donde es el puesto ahora de Laboratorios Lasca?
Y sí, exactamente, y tomábamos la carreta porque eran las carretas de sandía y esas cosas, no, es que eran unas carretas que te llevaban hasta allá, ¿no? De venta de sandía y de no sé qué, y vamos como una excursión, por decir así.
Ajá. Qué lindo escuchar toda esta parte de la historia, sí, que recordás de Chiquitunga.
Así es.
¿Y cómo
verdaderamente
cómo le llega la muerte a Chiquitunga?
Ella se enferma, verdaderamente se enferma. Mi hermana Mañica, la segunda, se enferma una hepatitis infecciosa que la lleva a la muerte el 7 de enero del 59. Y la Chiquitunga, cuando vamos a visitarla a la Chiquitunga después ya del entierro, y yo lo que no me acuerdo era si después de unos días o al día siguiente del entierro, no me acuerdo de eso, pero cuando nos vamos a saludarla después de esa muerte, que ella no salió, por supuesto, ella no pudo estar, pero dice que cuentan las hermanas que ella se quedó en vela toda la noche y verdaderamente, como te decía, ellas no salían para nada. Y mi hermano, que era el médico, vamos a decir, de cabecera, vamos a decir, ahí de las Carmelitas, entró para verla porque estaba un poco enfermita y le sacaron, se la sacó porque tenía la misma hepatitis, había contraído la misma hepatitis de la que acababa de morir mi otra hermana, o algo parecido por lo menos. Y después de eso se le hace el tratamiento y después de unos 10 días, la verdad que no tengo muy claro eso, uh-huh. Pero ella vuelve al convento tenía que hacer reposo y qué sé yo, y parece ser que ella era muy cabezudita, no quería hacer el reposo, y en poco tiempo después, cuando vamos a visitarla de vuelta, ya le llaman a mi hermano a contar, porque uno de los sacerdotes que le da la comunión, él se da cuenta que ella tiene unas manchas rojas en la lengua, le sangraba un poco la nariz y tenía también en las manos unas pintitas rojas, como un pequeño derrame. Y bueno, cuando va mi hermano, él ya se da cuenta que la enfermedad más o menos era una púrpura, ¿verdad? Y ya se la saca prácticamente destinada ya a morir, ¿verdad? Porque eso ya era grave, ya en aquel entonces no había mucha medicación y todas esas cosas, ¿verdad? Para todo ese tipo de enfermedades. Y ya muere el 28 de abril del 59 también, con 3 meses de diferencia de mi otra hermana.
Ajá, 3 meses de diferencia.
Sí, así es. Y, 3 meses y días, porque el 7 de enero murió la manita y ella muere el 28 de abril.
Uh-huh. Y en particular, señora, cuando ustedes se enteran del caso del chico Ángel, el chico a quien la licenciada Blanca había encomendado a Chiquitunga, ¿qué sintieron?
Imagínate, hijo, de hecho se estaba esperando un milagro para que se cumpla lo de Beata, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando verdaderamente nos enteramos del milagro, tuvimos mucha esperanza y nos emocionó mucho, porque imagínate que pedían no sé si tienes hermana, pero o hermano, y que te digan, ¿sabes que tu hermana hizo el milagro? De hecho, se sabe que Dios es el que hace milagros a través de los instrumentos, y es la fe de las personas, como tuvo la fe que tuvo la obstetra Blanca y que le pidió, porque los padres de Ángel Ramón son sordomudos, entonces le pidió a Chiquitunga como si fuera un, para que él fuera el lazarillo de ellos, más o menos, una cosa así, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces es muy fuerte, porque al final de cuentas sigue siendo tu hermana así de carne y hueso como cualquier otra, ¿verdad?
Uh-huh.
Y muy emocionados hasta que se comprobó el milagro en la parte médica, científicamente. Y bueno, eso, primero se hizo el estudio acá, una junta médica, se hizo todo con abogado y todo como tenía que ser, se envió a Roma, y después de unos años, pasaron como 6, 7 años, en donde se estudia ya el milagro, de médicos italianos y, bueno, en Roma, ¿verdad? Uh-huh. Se estudia y, bueno, aprobaron diciendo que sí, que no tenían explicación, uh-huh. Lo sucedido, porque el milagro en sí no es tanto que él haya, de hecho es que él haya vuelto a la vida, sino que no haya quedado ni una secuela.
Claro, ahí está el mayor milagro.
Ese es el mayor milagro, sí, las dos cosas. Pero podía, imagínate, de ser hijo de porque el papá y la mamá, sordo mudo, él no sacó nada y de eso ni ningún otro defecto, vamos a decir, ¿verdad?
Sí.
Y sobre todo que estuvo un tiempo bastante considerable y sin respirar, vamos a decir.
Qué gusto.
Entonces, hoy tiene 15 años y es un chico totalmente normal.
¿Ustedes lo vieron alguna vez, señora?
Sí, claro, claro que sí. Sí, lo vimos en varias oportunidades. Incluso en un tiempo, Restituto Palmero, el secretario de la causa, lo trajo a vivir aquí a Asunción. Ellos son de San Pedro del Comandillú. Y los trajo a toda la familia, a la abuela, que es un poco la que, la voz cantante, por decir así. Es la que habla y es la que escucha y todo, entonces puede dirigirles un poco, ¿verdad? Y con la madre, todo, y después volvieron allá, porque no sabe cómo es el paraguayo, pues quiere estar en su lugar natal, por decir así.
Sí, tal cual.
Y bueno, y así, ellos volvieron, pero de todas maneras se lo trajo acá a hacer todos los estudios y todas esas cosas, ¿verdad?
Le agradecemos su tiempo, señora. Un gusto escuchar parte de esta historia, porque bueno, nos enriquece y usted lo cuenta con tanta alegría, con tanta pasión también, así que contentos de haber conversado con usted.
Muchísimas gracias a todos ustedes y a la teleaudiencia, y nos vemos, si Dios y la Virgen permiten, mañana.
Ahí nos vemos, señora Marón. Hasta luego. Hola. Hasta luego.
Adiós, encantada.
Adiós. Amarou Guyari, ella es la hermana.